con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, esto es Herrera en COPE y desde las 6 te saluda Antonio Raíz en el Día de Santiago, que es el patrón de España, además de en Galicia. Hoy es festivo en Castilla y León, en Navarra, País Vasco. También encontramos repartidas numerosas fiestas locales, como en Santander, capital. Hoy es bueno recurrir a la historia del apóstol, porque es símbolo de la unidad religiosa y también de la propia unidad de España en tiempos que fueron extraordinariamente convulsos y una unidad más que necesaria también hoy. De los tres escenarios posibles que deja el 23 de julio, hay uno que tanto el partido ganador, el PP, como el que ha perdido las elecciones, el PSOE, asegura que quiere evitar. Es la repetición de las elecciones. Pero claro, una cosa son los deseos y otro que te salgan los números. Aquí el que lo tiene más difícil es el ganador de los comicios, que no es otro que el Partido Popular. El resultado del domingo les ha alejado de las expectativas más optimistas. Se agarran a que han ganado 47 escaños más que en 2019, pero la suma más lógica o ideológicamente más cercana, que sería con Vox, no le da la mayoría. Feijóo ha sondeado ya a Abascal y contaba Feijóo que van a seguir hablando a lo largo de esta semana, pero tiene necesidad de más apoyos. Con Vox suman 169 y se queda lejos de la mayoría absoluta. Por mucho que rasquen, no hay partidos con escaños suficientes dispuestos a entrar en ninguna ecuación con Vox. UPN tiene uno, apunta que le van a apoyar al PP. Coalición Canaria tiene otro, se hacen más de rogar. Tampoco les gusta para nada cualquier ecuación con Vox. Y luego el principal objetivo del Partido Popular es el PNV, sin muchas esperanzas de que sea correspondido. Esta misma noche, el presidente de los nacionalistas vascos, que es Andoni Ortuzar, ya ha dicho que se niegan incluso a iniciar conversaciones. Se había apuntado a la posibilidad de que ese acuerdo podía ser probable por esas buenas relaciones personales que tiene Feijóo con Urkullu. Pero eso es una cosa y otra muy distinta, que las bases del PNV acepten apoyar una investidura del PP a menos de un año para las autonómicas en el País Vasco. El PNV ha visto lo que le ha pasado estas elecciones en su comunidad, que Bildu les ha recortado terreno. Incluso en el País Vasco ha sacado Bildu un diputado más que el PNV, si sumamos con el de Navarra. Ha empatado a 5 diputados. Por eso, cualquier decisión, y ese portazo así se explica, tiene la vista puesta en las autonómicas del próximo año. Esto Núñez Feijóo lo sabe, y ante la cúpula de su partido insistía en que lo van a intentar.
Por tanto, he iniciado los contactos, teniendo en cuenta que España ha decidido que no haya ninguna mayoría absoluta de un solo partido, pero teniendo en cuenta también que no ha decidido que haya fórmulas imposibles que garanticen la investidura de un gobierno, la estabilidad y el desarrollo de una legislatura.
Estas son las opciones del PP. Vox, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Y no tiene más, por mucho que haya ilusos que quieran ver otra vía. Hay una que se ha puesto sobre la mesa, incluso durante la campaña electoral, antes de conocer los resultados. Y pasa porque el PSOE se abstenga en la hipotética investidura del PP y que deje de gobernar al partido más votado. Nos podemos entretener, podemos divagar todo lo que quieran sobre si es lo mejor para España, si sería ideal un pacto entre los dos grandes partidos, pero no. El PSOE nunca se va a abstener, y menos con un Sánchez que ha salido reforzado tras el inesperado resultado que obtuvo el domingo. Entonces, ¿qué? Pues antes de empezar a contar los votos había cuestiones muy claras. Los dos partidos que han gobernado estos 4 años lo han dicho en infinidad de ocasiones durante la campaña. Por mínima que fuera la posibilidad, ellos han dejado claro que iban a gobernar juntos, PSOE y Sumar. los 31 diputados que sacó el partido de Yolanda, eso Sánchez cuenta con ellos, seguro. Los 6 de Bildu también. Porque a Otegi se le pueden reprochar muchas cuestiones, todas evidentes, pero siempre ha reconocido que con el PSOE a ellos les ha ido muchísimo mejor que con la derecha. Y luego está Esquerra, que harán su función teatral habitual, con ese sí, pero que no esperen que les vamos a dar nada gratis, nuestro apoyo tendrá un precio, nada que no hayamos visto durante esta legislatura, luego terminarán tragando. Así que todo ese bloque está seguro o asegurado, y luego está el que se ha convertido en el gran protagonista tras los resultados de las elecciones del domingo, que es Carles Puigdemont. Ya veremos si se queda la foto fija que han dejado las urnas el domingo, en la que sería suficiente con la abstención de Junts, el partido del expresidente Fugados. Entonces, cuando una coalición Frankenstein de lo más variopinta, 2.0, 3.0, sumaría más diputados que toda la derecha junta. Pero así que puede producirse un pequeño cambio que exigiría un compromiso mayor de Junts. Te venimos contando que este próximo viernes se van a contar los votos emitidos por los españoles que residen en el extranjero. Hablamos de 2.300.000 que tenían derecho a voto. ¿Esto puede dar un vuelco? No. Primero hay que ver los que han podido y querido emitir sus papeletas y luego conocer el resultado. Se estima que puede bailar un diputado en Madrid, que iría a parar al Partido Popular, otro en Gerona, que también beneficiaría al PP, y esto sería un matiz, sí, que obligaría a los de Puigdemont ya no a abstenerse, sino a votar a favor. Si escuchamos a Sánchez, estamos más cerca del acuerdo que de la repetición de elecciones. ¿Qué va a decir? Pues que no contempla el bloqueo. Esto es parte del guión. No va a acudir, después del buen resultado que obtuvo el domingo, perdiendo las elecciones, no va a acudir lloriqueando a la sede del partido en la calle Ferraz. Pero en esa reunión a puerta cerrada, en la sede del partido, en la comisión ejecutiva, el candidato a la reelección dejó una cosa clara. Vamos a encontrar una fórmula de gobernabilidad. Y que nadie tenga duda de que lo va a intentar. Sobre todo teniendo en cuenta de que ha podido más el miedo de la entrada de Vox en el gobierno que los pactos con Bildu. Ha pesado más ese discurso de que viene la ultraderecha, que los indultos a los delincuentes separatistas y la derogación del delito de sedición. Y esta es la situación ahora mismo. Y que se va a prolongar al menos hasta que el 17 de agosto se constituyan las Cortes Generales. En estos primeros compases de la negociación, las exigencias siempre son con un tono más elevado que el que luego se pueda fraguar. Pero los de Puigdemont ya han lanzado el primer órdago. Si quieren su apoyo, que pasen por caja. Amnistía y referéndum, lo decía el secretario general de Junts en RAC1, Jordi Turull.
¿Ustedes investirían a Pedro Sánchez? Yo creo que la pregunta es, señor Sánchez, ¿usted qué está dispuesto a hacer para la investidura? Porque usted ya sabe lo que quiere el independentismo y desde Cataluña sabe que el referéndum de autodeterminación genera un gran consenso. Que la amnistía genera un gran consenso, ¿no?
Un gran consenso, ¿no?
Y aquí que nadie se llame engaño. Que no busquen de forma tanto inocente esas dos almas de las que siempre se ha hablado en el PSOE. La de Sánchez, por un lado, y la de sus varones más críticos como Page o Lambán por otro. El PSOE ha tocado a silbato y lo suyo se ha movilizado. Con orgullo o tapándose la nariz, pero son votos que valen lo mismo. Y son electores que si han votado al Partido Socialista, lo han hecho asumiendo lo de Bildu, lo de los indultos, incluso las consecuencias del solo sí es sí. Esos votantes socialistas no van a tener problema de aceptar los votos o la abstención del partido cuyo líder se mantiene prófugo de la justicia desde hace casi 6 años, por cierto. Hay un último movimiento de la justicia contra Carles Puigdemont. La Fiscalía del Tribunal Supremo pide al juez Llarena que emita una orden de captura contra Puigdemont. Recuerda que ha perdido la inmunidad parlamentaria y que sigue huido de la justicia. Bueno, pues este es el que tiene la llave para hacer presidente a Pedro Sánchez, que no se nos olvide. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares.
Herrera en COPE.
Consejo.
Sánchez preside este martes el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Una vez celebradas las elecciones del 23J, el Ejecutivo entra en funciones. A partir de ahora se reducen sus decisiones y ya solo debe limitarse a gestionar asuntos ordinarios.
Reunión.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy por primera vez bajo la presidencia de Vicente Guilarte. El órgano ha superado los 4 años y medio en funciones y tras las elecciones del domingo no se atisba su renovación a corto plazo.
Declaración.
La Audiencia Nacional investiga el atentado perpetrado por ETA en 2003 en la ciudad navarra de Sangüesa, que acabó con la vida de 2 policías. Hoy se tomará declaración al exjefe de la banda Mikel Carreras Arobe, alias ATA.
Incendios.
Octavo día de lucha contra el fuego en Grecia. Las llamas han llegado a Rodas y a Corfú, donde hay más de 20.000 personas desalojadas, entre ellas muchos turistas. Exteriores no descarta evacuar españoles si fuera necesario.
Y ahora con Iberdrola, patrocinador de la selección española de fútbol femenino, el comentario del partidazo de COPE. Luis Munilla, buenos días.
Buenos días. El Paris Saint-Germain ya no sabe a qué recurrir para tocar las narices al Real Madrid y tocárselas también a Mbappé. Y además para sacar rédito a un jugador que quiere irse sin dejarles ni un solo duro en la caja. Ayer le filtró al diario L'Equipe, que no es un cualquiera, que el Barça está interesado en fichar a Mbappé. Evidentemente, conociendo la situación económica actual del Barça, cualquier hijo de vecino reaccionó sonriendo o, como mínimo, arqueando las cejas. No se crean, sin embargo, que no hubo quien empezó a echar cuentas y apuntar a jugadores que podrían meter en la operación de Te Barcelona. Pero hay que decir que poco tardó el Barça en pinchar el globo y señalar al PSG por intentar utilizarles. Arabia, entre tanto, ofrece 300 millones por el francés, pero al final todo depende del jugador. El Real Madrid, entre tanto, da a entender que no se inmuta, que sigue su plan de esperar a ver qué pasa y que no les importa renunciar a él esta temporada, como tenían previsto. Y siguen pensando en el Real Madrid, que antes o después Mbappé será suyo.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El tiempo nos da un respiro, siguen bajando las temperaturas en casi toda España. Tendremos el cielo despejado, salvo en Galicia y en el Pirineo, donde se esperan precipitaciones débiles. Las máximas hoy las encontramos en Málaga, Córdoba y Murcia, donde se van a llegar a los 38 grados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Oppo,
Xiaomi, Motorola, Nikon.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En este día del patrón de España tenemos en esta mesa de análisis de Herrera en Cope a Carmelo Encinas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y felicidades a todos.
Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Jorge Bustos, al que le vuelvo a saludar, buenos días.
Aquí sigo, Antonio.
Bueno, tengo muchas preguntas sobre si ese portazo del PNV lo veis definitivo o no, sobre si el Partido Socialista va a acabar cediendo a las exigencias que ya le han puesto a las primeras de cambio los de Junts y que pasan por la amnistía y por el referéndum de autodeterminación.
Yo no creo que el PNV vaya a cambiar de postura, porque tiene unas elecciones en el País Vasco y porque el año que viene, y porque además es verdad que el PNV y el Partido Popular no han tenido, a pesar de lo que se diga, una buena relación, a pesar, digo, de lo que se
diga, relación
lo
personal
que, en la que se refiere lo que se refiere a la relación de Urkullu con Feijóo, pues sí, en lo personal bien, pero digamos que todos los acompañantes de Sánchez en la pasada legislatura han sido fuertemente criticados por el Partido Popular.
Luego os escucho, Naranjo y Bustos, vuestra opinión. Ahora lo que tenemos que es mirar el comentario de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Antonio, miro a Sánchez preparándose para volver a ser investido presidente a pesar de su derrota electoral, gracias a contar con toda la escoria que ha vuelto a inundar el Congreso de los Diputados el pasado domingo. Esta vez incluso podrá contar con un delincuente más, un prófugo de la justicia desde hace 6 años, que impondrá sus condiciones para un nuevo Frankenstein reforzado. Si se consuma este nuevo potaje político, la España constitucional tiene sus días contados, salvo que la derecha, que hoy representa Feijóo, sea capaz de actuar de muro de contención, olvidando sus complejos y absorbiendo a Vox, que ha sido el mejor aliado de Sánchez en esta irritante campaña electoral. El leñazo de los de Abascal debería hacer reflexionar a quienes aún siguen pensando que representan a la España sensata. El PP solo podrá imponerse a esta izquierda sectaria y mentirosa si es capaz de crear una mayoría como la que Aznar consiguió durante los años de gobierno. Para lograrlo, hace falta tiempo y poner al sanchismo ante su espejo de falsedades que ya no podrán disimularse ante los tiempos que vienen, en los que la realidad resurgirá tras las muchas cortinas de humo creadas por el infame aparato de propaganda de Moncloa. La exigencia de los socios del sanchismo va a alcanzar, ya lo verán, cotas que pueden terminar tensando tanto la cuerda que acabará por romperse.
Y ahora vamos a conocer la noticia que nos trae Orange Empresas.
La ciberseguridad sigue cogiendo fuerza en los consejos de administración. Según el estudio El Estado de la Ciberseguridad en España, de Deloitte, casi un 90% de las empresas en España tiene una estrategia para protegerse de ataques en la red, revisada de manera periódica. Además, más de la mitad de estas empresas ha alineado sus estrategias de ciberseguridad y negocio, lo que demuestra la madurez del sector en el país.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en Cope.
Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental los primeros 12 meses de la póliza, contratando además vida, decesos y o accidentes antes del 31 de julio. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Y nos acercamos ya a la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo puede afectar a los desembolsos previstos de los fondos europeos esta incertidumbre postelectoral?
Pues poder puede afectar, pero la hoja de ruta está más que escrita y pactada. Mira, en principio, si se cumplen los mandatos que aparecen en la página 175 y 176 del documento denominado Adenda a la segunda fase del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, acordado el 6 de junio pasado, pues lo que queda por transferir debería de llegar sin problemas si se cumple con lo que se exige. Otra cosa es que en esas dos páginas se establezcan indicaciones difíciles de digerir para algunos partidos que pretenden formar coalición o lo que sea. Pero el problema no es el plan, ni la adenda, ni si un hipotético gobierno logra una prórroga en el cumplimiento de las reglas fiscales, o ni tan siquiera si nos estamos gastando los fondos europeos en gasto corriente y no en cambiar la estructura económica de este país. De hecho, a los tecnócratas de Europa no les va a entrar prisa por saber qué hemos hecho con ese dinero hasta que alguno de sus miembros, pues esa falta de transparencia les genere algún problema en su propia casa. El problema es Europa. Una gigantesca y carísima estructura de poder que votamos de rebote y que no ha sido capaz de intuir que sus políticas monetarias e industriales estaban siendo un desastre monumental.
¿Y a qué te refieres?
Pues a ver, por un lado se les fue la mano comprando deuda, eso ya lo sabemos, lo que estimuló una inflación desbocada. Y por otro lado la subida de tipos a toda prisa que nos está llevando o nos llevará a una casi recesión, y que en materia además industrial somos irrelevantes, por ejemplo la fabricación y diseño de semiconductores. Mira, Europa debería replantearse qué quiere realmente y cómo lo piensa hacer y no darle vueltas a todo. En 2008 el PIB de los Estados Unidos y el de la eurozona eran similares. El de Estados Unidos era de 10 billones de los nuestros y el de la zona euro eran 9,4 billones. Hoy nosotros rozamos los 14 y Estados Unidos supera los 24. Esos son datos que nos explican. Y además lo explican todo. Europa acumula tanto gasto público que el sector productivo europeo compite siempre en desigualdad de condiciones con el resto del mundo. El consumo privado ha disminuido alrededor de un 1% en la eurozona desde finales de 2019, tras ajustar la inflación. En Estados Unidos ha aumentado casi un 9%. La diferencia es notable. Ajustados a la inflación y el poder adquisitivo, los salarios han descendido alrededor de un 3% desde 2019 en Alemania, un 3,5% en España, un 6% en Grecia, mientras que en Estados Unidos han aumentado alrededor de un 6% en el mismo periodo, según indica la propia OCDE. Mira, dependemos de nosotros, porque de momento Europa tampoco nos va a brindar la salida de emergencia.
Hasta mañana, Mar Vidal.
Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ya está él, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Ahora, COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid hace historia este mes de junio en cuanto a la llegada de turistas. Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 1,39% en la Comunidad de Madrid respecto al mismo mes de hace un año. El 36% de los turistas procedían del territorio nacional y el 63% eran extranjeros. Además, la tarifa media diaria se situó en los 113 euros, un 7% más que hace un año. Si hablamos de Madrid capital, nos situamos en las mejores cifras del año con 890.000 turistas. En términos anuales, la la cifra de viajeros ha rozado los 9,4 millones, lo que supone un ascenso interanual del 27,4%, por encima de la media española, que se sitúa en el 20,7%. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 25 de julio, 18 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida más del tiempo, pero ahora a las 8 y 24 lo que toca es hablar de tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Nos vamos directamente a la Avenida de Reyes Católicos. Allí hace varios minutos se han producido dos accidentes. Uno de entrada, que mantiene cortado el carril derecho y está generando retenciones en la Avenida de la Memoria, y otro de salida. En ese caso, están cortados dos carriles, también originando retenciones importantes en la Plaza de Cristo Rey. Al margen de estos dos accidentes, que lo están complicando y mucho, este punto del oeste de la ciudad, el tráfico sigue siendo muy lento en la M30. En el recorrido Méndez Álvaro, Puente de Ventas, dirección norte, al paso por la Ribera del Manzanares, también dirección norte, y en las entradas, tanto por Avenida de América como en el acceso de la Avenida del Mediterráneo hacia la Plaza del Conde de Casal y Santa María de la Cabeza, entre el cruce de Antonio López y el Paseo de la Esperanza.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y Valdemoro, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero, Alcorcón, y en la 6, a su paso por el plantío y también a la altura de la Boca, van a encontrar leves dificultades en la salida por la 3, por la carretera de Valencia, a la altura de Rivas, va hacia Madrid. Destacamos de la M40, muy denso, en el tramo de Vallecas, Vicabricos, Lata, todo ello, sentido 2, y túnel del Paro y Valdemarín hacia la carretera de Burgos.
Y si vas en metro, ten en cuenta que continúa la circulación lenta en la línea 6 por una incidencia en las instalaciones, en el tramo que pasa a ser de 6 de Baranda a Príncipe Pío, en ambos sentidos. Son las 8 y 27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Bueno, pues hoy nos espera un día soleado con temperaturas suaves, con máximas de 33 grados, mínimas de 18 esta madrugada.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y la policía busca al autor o autores de la brutal paliza de un hombre de 37 años de origen sudamericano que ha muerto en el hospital tras ser agredido en una calle de Alcobendas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en FTOME te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Escuchas Herrera en COPE. Bueno.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Hoy martes, podemos decir que es el día después de 16 semanas de precampañas, campañas y elecciones, y toca parar, templar y mandar, que dicen en el argot taurino, en este caso reflexionar. ¿Qué primeros apuntes trae la pizarra?
Bueno, mandar no voy a mandar, pero reflexionar, he estado ya reflexionando un poco, y de hecho me preguntaba ayer si una idea es buena por lo que aporta o por quien la defiende. Dicho de otra manera, ¿una idea es buena porque resuelve problemas o porque es aceptada por mucha gente? Un smartphone o un portátil son buenas ideas porque aunan tantas funcionalidades que han llegado a sustituir casi todo el material que hace 30 años había en un escritorio. O aquel 2001, cuando Steve Jobs sacó de su bolsillo un aparato cuadrado llamado iPod y que anunció que ahí dentro había 1000 canciones. Todo esto son buenas ideas porque solucionan cosas y amplían recursos, o como dicen los gurús de las presentaciones, dan herramientas. Pero había al principio una pregunta, y es que si una buena idea lo es por lo que aporta o por quien la defiende, y por ahora gana por lo que aporta. Entonces, ¿por qué tiene tanto impacto una idea no probada buena, pero que se acepta por quien la defiende? Pongan por caso el independentismo. ¿Es mejor idea un país dividido o tan solo parece buena porque hay políticos que la defienden y que están dispuestos a inmolarse por ello? Hasta ahora, todos los números que conocemos nos dicen que una Cataluña independiente no sería un país mejor.
De hecho, el primer valor que quisieron poner en la mesa, que fue una Cataluña miembro de la Unión Europea, se mostró inviable desde el primer momento por la propia Unión Europea.
Por la propia Unión Europea. Y es más, Puigdemont sabía lo inviable de la idea. Tanto que la suspendió a los segundos de formularla, a sabiendas que, conforme a la ley, estaba cometiendo un delito y que su declaración no tendría ningún valor. De no haberla suspendido y seguir adelante con ella, lo normal hubieran sido enfrentamientos, revueltas en la calle que hubieran podido incluso desquiciarse. Porque su declaración hubiera legitimado una república para muchos, simplemente porque Puigdemont lo decía, no porque fuera una buena idea. Poco menos pasa con el populismo, que normalmente son ideas impactantes o soluciones rápidas, adheridas a personas vehementes, pero que no aclaran si una buena idea lo es por lo que aporta o por quien la defiende. Pero he sido demasiado generoso al decir soluciones, porque ya hemos visto que muchas de ellas no traen más que el incremento de la deuda pública y problemas para la iniciativa privada. Cuando no, una desregulación desequilibrada que luego obliga a ajustes sin ningún tipo de misericordia. Y mira que yo soy de Reagan, ¿eh? Y de no regular, pero con criterio y a favor de mercado. Pero ahí siguen populistas independentistas, exigiendo, condicionando y bloqueando, incapaces de poner algo útil encima de la mesa mientras empujan allí donde no hay nada. Así que entiendo la conclusión. Es que ponerles límites implica mucha fortaleza, y ya hemos visto las consecuencias de no tenerla.
Así es. Gracias, Enrique. Buen martes.
Buen martes.
Vamos ya con la clave de Ángel Espósito, que es Puigdemont. La llave de España en manos de un prófugo. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Mira, no deja de resultar paradójico que en esta España nuestra la llave de un gobierno o no, o de unas nuevas elecciones, la tenga un tío que se escapó en un maletero a Bruselas, a Waterloo, y que sigue allí, huido de la justicia española. Paradojas, paradojas, como digo, de esta España nuestra. El caso es que Puigdemont estará todo loco que queramos, pero ya ha empezado a negociar, ¿eh? Otra cosa se le podrá decir, pero mentir, miente lo justo. Y si no, mira el sainete de la Clara Ponsatí, la otra que se escapó con él, ayer en Barcelona. Fue, mira, escucha.
No, me han puesto en libertad. No he contestado ninguna pregunta, me lo ha recomendado mi abogado y soy muy obediente.
Y se sonríe. Es que se están despiporrando de nosotros en la cara. Y lo saben. Y saben que son fundamentales. A partir de ahí, la cuestión es, ¿qué va a hacer Puigdemont? Pues seamos sinceros, para Puigdemont, cuanto peor, mejor. Cuanto peor le vaya a España, mejor pensará para él. Así que solo tiene dos posibilidades. O facilitar un gobierno a cambio de lo que sea, o no. O impedir al gobierno, bloquear y vamos a elecciones. La duda es, ¿qué será lo peor para España? ¿Nuevas elecciones o un nuevo gobierno visto lo visto? Pues de eso depende. Puigdemont, dos puntos. Cuanto peor, mejor.
Harán lo que más les convenga. Eso es evidente, pero que son decisivos también. Gracias, Ángel. Te escuchamos a partir de las 7 en la linterna de COPE. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Leroy Merlin, Tony.
Es que, Antonio, este verano muchos, muchísimos van a ofrecer su casa para quedar con su familia, con sus amigos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Leroy Merlin tiene todo lo que necesitas para reformar tu cocina y convertirla en tu nuevo centro de vida social. Sus expertos resuelven tus dudas, te ayudan a elegir y te acompañan en todo el proceso. Entra en leroymerlin.es o visita la tienda que tengas más cerquita. Y pon en marcha tu reforma. Es el momento justo. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Pues aquí estamos echando la mañana en Herrera en COPE, en este día tan especial de Santiago Apóstol, que es festivo en Galicia, que es festivo en el País Vasco, en Navarra, en Castilla y León, en un montón de ciudades, con Jorge Bustos, con Antonio Naranjo, con Carmelo Encinas. Planteaba hace unos momentos, por ir agotando las vías, antes de no llegar a ese tercer escenario, que sería la repetición de elecciones, por empezar por ese intento de conformar una investidura, los votos necesarios para una investidura por parte del Partido Popular, si veíais o no ese portazo, esas calabazas que le ha dado ya el PNV al Partido Popular como definitivas. Carmelo nos contaba ya antes, ahora Antonio Naranjo.
Ah, sí, desde el primer momento. Otra cosa es que me parezca que al PNV le convierte en una especie de partido pagafantas que después de permitir a Pedro Sánchez triunfar en la moción de censura y de investirlo ahora, en septiembre o cuando sea menester, porque Sánchez no tendrá mucha prisa, acabará perdiendo el gobierno vasco por la alianza de su socio actual, que es el PSOE, con Bildu. Pero yo creo que antes de ponernos a analizar la letra pequeña, hay que fijar un marco general de discusión o un relato que, a mi juicio, es solamente uno, no es discutir si lo ha hecho mejor o peor el PP o Vox, si el Partido Nacionalista Vasco va a apoyar o no. Es fijarnos y quedarnos en una sola escena, y es la siguiente, que vamos a ver o estamos viendo en directo cómo el perdedor de unas elecciones está dispuesto a ser presidente por el apoyo de un prófugo de la justicia que solo está dispuesto a hacerle presidente para conseguir el objetivo que le provocó una denuncia, un artículo 155, el desalojo del poder, y seguramente una condena en el Tribunal Supremo de no haber huido. Entonces, si nosotros aceptamos que ese marco es razonable, sin más, y que como la aritmética parlamentaria lo permite, tenemos que asumirlo sin más, creo que estaremos acercando a Sánchez al siguiente paso, que de alguna manera ya lo ha dado, incluso con el apoyo de los ciudadanos que le han votado, porque ya sabíamos, antes se podía no saber, que Sánchez estaba dispuesto a todo, pero en estas elecciones la gente ha ido a votar siendo perfectamente consciente de la sumisión del gobierno a los intereses del separatismo, que se resumen en haber indultado a los delincuentes, haber derogado sus delitos y solo estar a punto de aprobar de la manera que se pueda, por fases, sutilmente y que parezca un accidente, sus objetivos. Entonces, si ante esa evidencia nos ponemos a discutir de otras cosas, creo que los árboles estarán impidiendo ver el bosque.
Jorge, ¿no? Es evidente que ese es el siguiente capítulo. Y es lo que está también esperando, es parte de la estrategia del propio Pedro Sánchez, que quiere directamente abrazar a Feijóo para presentarse como el gran salvador. Ese resultado del domingo, Jorge, avala cualquier tipo de pacto ya a partir de ahora, incluido por supuesto el de Junts.
Eso es lo que él espera. Creo que Sánchez conoce muy bien a la izquierda española y a la que no estaba dispuesta hace unos pocos años a asumir como progresistas a Otegi, a Junqueras y a Puigdemont, pues hoy parece que lo está. Quiero decir, por triste que resulte, y a mí me lo parece, hay una mitad de españoles que prefieren pactar con Otegi, que su partido pacte con Otegi, con Junqueras y con Puigdemont, que con, ya no con Abascal, que con Feijóo. Y es la triste herencia de la polaridad de un país partido por la mitad, una especie de guerra civil virtual perpetua en la que es la obra de Sánchez, y esto lo ha conseguido, y por tanto él se siente legitimado para, por supuesto, mandar emisarios a la casa de Waterloo a pagar el precio que le ponga Puigdemont. Ese precio ya es bastante humillante, indultar a alguien a quien le habrían caído sin duda 13 o 14 años de cárcel de no haberse fugado en un maletero, y que este hombre sea el presidente a distancia de España, el hombre que con sus decisiones tiene que investir a Sánchez y que con cada una de sus decisiones semanales tiene que aprobar las leyes y decretos de la agenda legislativa del gobierno de España, porque por ejemplo, para los presupuestos va a necesitar el sí directamente de Puigdemont. ¿A cambio de qué? Pues los precios serán desorbitados. En principio va a pedir al indulto para él y para todos sus compañeros. Hay cientos de personas que todavía están procesadas por los acontecimientos golpistas del 17, pues el perdón para todos ellos, que ya es bastante humillante para la justicia española, y lo siguiente ya es la agenda de la autodeterminación con el referéndum como meta. Se ablandará Puigdemont y preferirá efectivamente volverse pragmático, entre comillas, e investir a Sánchez para conseguir todos estos privilegios, o preferirá vivir en el caos y provocar una repetición electoral. Pues yo diría que ahora mismo está 50%. Si pasan las semanas y los meses y Sánchez va consiguiendo ablandarle con sus promesas y él decide investirlo, pues tendremos una legislatura más frankensteiniana que la anterior, gobernada por cuatro partidos separatistas, PNV independentista, pero bueno, tendremos a PNV, Junts, Esquerra y Bildu como los principales actores políticos de los próximos cuatro años españoles. Es un escenario aterrador que solo se podría conjurar con un pacto entre los dos grandes partidos, pero si hay algo a lo que nos ha acostumbrado Sánchez es al no es no al PP. Entonces me parece imposible que, por más que le ofrezca a Feijóo, y creo que debería hacerlo, incluyendo ministerios, un gobierno de concentración, un gobierno, alguna forma de colaboración parecida a la gran coalición alemana, Sánchez no creo que lo quiera, y creo que tampoco ya ni siquiera sus votantes, la gente que votó al PSOE el domingo, sabía que Sánchez es capaz perfectamente de pactar con cualquier separatista, con lo cual él se sentirá legitimado para explorar esa vía en una legislatura que no sé si llegará a su final, porque está condenada a la inestabilidad, pero que desde luego va a ser de un nivel de polarización y de inestabilidad que va a costar, va a costar mucho dinero a los españoles.
Yo creo que la realidad del 23J es la siguiente. Feijóo ha ganado las elecciones, lo ha ganado con un aumento importante, y por tanto es el ganador, esto no hay duda, de las elecciones. No obstante, lo que ha ocurrido es que está muy por debajo de las expectativas que tenía, y ahora Feijóo lo que tiene es que gestionar un chasco. Lo que tiene que gestionar es un chasco. ¿Por qué? Porque, bueno, pensaba que podía, le salían los números y ahora no le salen. No le salen los números y, en consecuencia, tiene que buscar aliados. El PNV, como antes decía, a mí me parece absolutamente imposible. Hay unas elecciones en el País Vasco el año que viene y por tanto, bueno, entienden desde el Partido Nacionalista Vasco que un apoyo a Feijóo sería un apoyo a Feijóo barra la ultraderecha, que es la que ha espantado el voto al bloque de derechas. Esto es así. Entonces, petición al Partido Socialista de ayuda. Es difícil porque hay que recordar que la campaña ha consistido básicamente en decir que Sánchez era un cadáver político, que no podía salir a la calle. Perro Sánchez le llamaban a alguno de sus militantes, le llamaban perro, ojo, que el sanchismo estaba muerto, que era un lastre para su propio partido, que Feijóo iba a hablar con sus varones para que le echaran poco menos, y además que le apoyaran a Feijóo. En fin, todo esto es lo que ha ocurrido. Ahora parece difícil poderle pedir algún tipo de colaboración a Sánchez para que derogue, para que apoye la derogación del sanchismo. Esto parece bastante difícil. En circunstancias normales, en un país normal, pues es verdad que lo ideal hubiera sido llegar a acuerdos de Estado entre ambas formaciones, pero el discurso que se ha mantenido es el que es. Y realmente pues parece bastante difícil. ¿Ahora qué ocurre? Al otro lado. Porque yo desde luego no le veo a Feijóo consiguiendo una mayoría que le permita decir al rey Majestad, tengo los votos suficientes, tengo los escaños suficientes para poder ganar una investidura. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Evidentemente, Sánchez tiene otro problema, que es Junts. Junts no tiene interés ninguno, Puigdemont no tiene interés ninguno en apoyar a Sánchez para que gobierne. No lo tiene, entre otras cosas, están rabiosos porque han perdido la alcaldía de Barcelona, que no es moco
gracias
de,
al PP.
Gracias al PP, que no es moco de pavo. Y por tanto están absolutamente rabiosos. ¿Esto quiere decir que no terminen apoyándole de alguna manera? Porque hay que recordar lo que ha ocurrido en Cataluña es que el Partido Socialista ha conseguido 19 escaños, es decir, 5 más que la suma de todo el independentismo. Esto hay que tomar nota de ello. O sea, no es fácil decir en Cataluña que vas a negarle el gobierno a Pedro Sánchez en favor de Feijóo o de la repetición electoral. Esto por una parte. La petición que hace Puigdemont de amnistía y referéndum de autodeterminación es absolutamente imposible, es inviable, y lo saben. Es inviable porque es ilegal, porque no entra dentro de la Constitución, y ni Sánchez ni San Sánchez, por mucha cintura que tuvieran, puede ceder en eso porque sencillamente es imposible. Y por tanto, no puede. Sencillamente.
El indulto sí es posible.
El indulto es posible, sí, pero no lo admites, Puigdemont, por una sencilla razón. Porque para indultarte, primero te tienen que juzgar, te tienen que condenar, tienes que venir esposado a España, y eso no lo va a admitir Puigdemont. No puede tragar con eso. Y por tanto, esa opción tampoco es posible. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Desde mi punto de vista, yo veo lo más probable, sinceramente, el escenario más probable es la repetición de las elecciones. Este es el escenario más probable, con una ventaja para Feijóo y un inconveniente en esas elecciones. La ventaja, el inconveniente que sale debilitado de estas elecciones, sin lugar a duda, a favor tendría que creo que se hundiría más Vox, porque no hay que olvidar, y con esto termino, que Vox es el culpable de que Feijóo no haya echado, como pretendía, a Sánchez de la Moncloa, porque con la ley Don en la mano, si Vox no hubiera concurrido a estas elecciones, evidentemente tiene todo el derecho a hacerlo, sí, hubiera sacado
¿Me vais a permitir que a las 8:47 salude a alguien que hoy está de fiesta? Venimos contando desde las 6 de la mañana en este día de Santiago Apóstol, es especial en Galicia, es festivo, y saludo ya al presidente de la Xunta de Galicia, que es Alfonso Rueda. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es un día especial para vuestra comunidad, para toda España, que viene marcado también por el recuerdo a las víctimas del accidente del Albia, del que hemos cumplido 10 años, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es un día de fiesta, siempre lo va a ser en Santiago y en Galicia el 25 de julio, pero es verdad que cada 24 de julio nos acordamos de hace 10 años, de ese tremendo accidente, que marcó, bueno, o sea, el año 2013 de una forma brutal, lo que tenía que haber sido un día festivo, y desde entonces, por supuesto, siempre el recuerdo y el cariño a las familias de las víctimas. El juicio ya se ha celebrado y, bueno, pues 10 años después toca también celebrar, y este es un día de muchísima celebración en Galicia.
Bueno, venimos analizando los resultados de las elecciones del pasado domingo. En Galicia han sido unos resultados buenos para el PP, pero en general estamos hablando en el conjunto de España, señor Rueda, de una victoria agridulce. Lo reconocía ayer el propio Núñez Feijóo, que no había cubierto las expectativas que se habían generado. ¿Cómo queda Feijóo después de estas elecciones?
Sí, bueno, efectivamente en Galicia tuvimos un resultado magnífico, junto con La Rioja, el mejor porcentaje de España, pero es verdad que esperábamos, y el propio Feijóo es el primero en decirlo, un resultado mejor en el conjunto de España. Feijóo ha ganado, en todo caso, las elecciones con bastantes escaños de diferencia, por lo menos para hacer algo tan lógico como intentar formar gobierno como ganador de las elecciones. Por lo tanto, yo lo que veo a día de hoy es un ganador de las elecciones que está ejerciendo su derecho, haciendo lo que tiene que hacer, intentar formar gobierno, y desde luego desde Galicia lo apoyamos absolutamente, porque así lo hemos hecho el día de las elecciones, con ese apoyo, digo, abrumador, más del 43%, junto con La Rioja, como decía, el mayor apoyo que ha tenido en toda España. Por lo tanto, desde aquí le animamos a que haga lo que tiene que hacer, que es intentar formar gobierno, y desde luego, por la cuenta que nos trae, ojalá lo consiga.
Bueno, se necesita del PNV. Anoche el presidente Ortúzar ya decía que ni siquiera están dispuestos a sentarse a hablar. Después de ese portazo que cree que tiene que hacer ahora Feijóo, no sé si podría declinar su investidura como ya hizo Rajoy en el año 16, cuando también ganó las elecciones, pero no tenía los apoyos suficientes.
Bueno, yo creo que esto es muy largo, no he hecho más que empezar, efectivamente. El PNV decía eso ayer, pero estamos al principio de un proceso que va a ser largo, ya veremos lo que pasa. Yo conozco muy bien a Alberto Núñez Feijóo y estoy seguro de que va a hacer todo lo posible y va a aplicar la inteligencia y el sentidiño gallego en un proceso que no es fácil, evidentemente, con el resultado electoral, pero que desde luego yo no lo doy por imposible. Insisto, esto no he hecho más que empezar. Ahora lo veré, además viene, lo había anunciado al principio de la campaña, que estaría en cualquier circunstancia en nuestra fiesta en Galicia, en la festividad del Apóstol, y por lo tanto yo lo que voy a hacer cuando lo vea es animarlo y felicitarlo por el resultado que ha tenido en Galicia y animarlo a que, ya digo, haga lo que creo que tiene que hacer un ganador de elecciones, que es intentar formar gobierno, por muy difícil que esté.
Bueno, puestos a escuchar esa autocrítica siempre necesaria en cualquier formación política después de que no se hayan cubierto, como es el caso, las expectativas electorales que se habían generado, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha penado más en este caso electoralmente al Partido Popular? ¿Quizá el miedo a Vox, ese discurso del miedo a la entrada de Vox en un gobierno?
Bueno, yo creo que va a haber días de sobra para analizar lo que ha pasado. Evidentemente, ya no entro en miedo a Vox, la presencia de Vox. Voy a hablar del caso gallego, que es el que mejor conozco. Aquí ya no ha obtenido ningún escaño, la verdad es que nunca han tenido representación. Aquí solo tienen un concejal en toda Galicia, en 313 ayuntamientos, pero es cierto que, igual que pasó en las elecciones municipales, nos privaron de gobernar en varios ayuntamientos porque se presentaron, no tuvieron ningún concejal, pero nos quitaron la mayoría absoluta, no la pudimos tener por esos pocos votos que no sirvieron para nada. Pues lo mismo ha pasado un poco aquí en Galicia esta vez, el cuarto escaño por Pontevedra, y hubiera sido un resultado 14 de 23, un resultado espectacular. No lo tenemos porque nos faltaron unos pocos votos que sí que tuvo Vox y no le sirvieron para tener absolutamente ningún concejal. Por lo tanto, ese voto útil, esa llamada a la concentración que hicimos durante toda la campaña, pues se demuestra que era una llamada muy razonable, y lo estaban diciendo ustedes ahora mismo. Probablemente las cuentas serían otras. Yo creo que eso ha influido, aparte de otros muchos factores, y es verdad que hubo también un llamamiento al voto útil desde la izquierda, una reacción en la segunda semana de campaña. Bueno, al final, ya digo, el resultado no fue el esperado, pero yo vuelvo a poner en valor. Es que es muy importante quien gane las elecciones. Aquí parece que ganar las elecciones no sirve absolutamente de nada. Alberto Núñez Feijóo lo ha hecho, y por eso yo vuelvo a decir que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Ayer lo hizo en la Junta Directiva y lo seguirá haciendo estos días. Intentar formar gobierno desde la posición de quien las gana.
Bueno, hay tres escenarios posibles. El que está contando ahora mismo, que esa posibilidad de que el ganador de las elecciones, que es el Partido Popular, pueda reunir los apoyos suficientes para presentarse con garantías a la investidura. En el otro lado está el bloque de la izquierda, que tiene que mirar a Junts. ¿Qué ve más cercano? ¿Cualquiera de esos dos escenarios o el bloqueo, la repetición de elecciones?
Pues mire, a mí me gustaría, efectivamente habla de tres escenarios, me gustaría el primero, no me gusta nada ese escenario donde Pedro Sánchez, que desde luego lo va a intentar, ya lo conocemos, y no se va, como suele decir, no se va a cortar un pelo en hacer lo que sea con quien sea y en renunciar a cualquier cosa que dijo que era irrenunciable para intentar formar gobierno. Para mí, la verdad, me preocupa muchísimo que puede intentar hacerlo. Me preocupa muchísimo el precio que le pueden exigir y que esté dispuesto a ceder a cualquier cosa que le pidan para intentar hacerlo. No me gustaría, desde luego. Ni creo que fuera bueno para España, por lo tanto no sería bueno para Galicia ese nuevo gobierno Frankenstein con el añadido de Junts y las exigencias que ya estamos viendo, las insinuaciones de lo que podría ser. Y el tercero, que es el de repetición de las elecciones por un bloqueo, tampoco sería deseable. Mire, yo creo que una de las cosas que más se aprecia aquí en Galicia, o se apreció durante las cuatro elecciones que ganó Alberto Núñez Feijóo, sus cuatro legislaturas, y creo que se ha vuelto a apreciar ahora con el resultado que hemos tenido el domingo, es la estabilidad y la certeza. Y donde la gente, a los políticos, nos pone al frente de los gobiernos para que nos dediquemos a gestionar asuntos públicos y no perdamos demasiado tiempo en en lo que creemos que puede pasar ahora mismo si se produce ese escenario de bloqueo. Por lo tanto, a mí no me gustaría nada. Me gustaría que se formara un gobierno, rápido y que lo formara quien ganó las elecciones. Por lo tanto, ese sería el preferible y el menos preferible para mí ahora mismo, el segundo, ese gobierno Frankenstein con el añadido de Junts. No sería bueno ni para Galicia ni para España.
Estoy aquí con tres amigos celebrando este día del apóstol Santiago. Alguno de ellos gallego militante, como Antonio Naranjo, que le quiere preguntar. Antonio.
Sí, buenos días, señor presidente.
Buenos días, Antonio.
Me gustaría saber cuál cree usted que debe ser la reacción del PP en el caso de que se termine perpetrando lo que parece más viable, que es que el perdedor de unas elecciones, que es el actual presidente Pedro Sánchez, esté dispuesto a seguir siéndolo gracias al respaldo de un partido cuyo líder está fugado en Bélgica y pendiente de juicio por delitos muy graves. Ante esa anomalía, que yo creo que es la única excepción ibérica de la que podría presumir realmente España, depender del presidente de un señor que está pendiente de juicio, ¿cuál cree usted que debería ser la reacción de su partido?
Pues mire, primero intentar evitar que suceda eso, insistir en que es muy importante, es que yo no comprendo que se puedan hacer muchas elucubraciones en este momento, pero no aceptar que en ningún caso va a ser posible que Feijóo sea presidente del gobierno, no creo que sea bueno, y por lo menos no creo que sea bueno a apenas 24 horas de las elecciones. Si finalmente se perpetrase eso, como usted dice, pues eso supondría que el Partido Popular, ganando las elecciones, estaría en la oposición y por lo tanto tendría una oposición firme, responsable. No caer ni mucho menos en el desánimo, insisto, hemos ganado las elecciones. A veces es útil hacer el ejercicio contrario. ¿Cuál sería la posición del Partido Socialista si hubiera ganado las elecciones a nivel nacional? Pues por esa diferencia de escaños con que lo hemos hecho nosotros, si hubieran ganado en 40 provincias, estarían reivindicando su derecho a gobernar y diciendo que en ningún caso el Partido Popular tendría ningún derecho. Por lo tanto, si eso al final pasa, es verdad que la aritmética es así, la democracia, aunque no nos guste y con cierto tipo de socios menos todavía, es así también, nos correspondería estar por primera vez en España, quien ha ganado las elecciones, pasar a la oposición y hacer una oposición firme, responsable y desde luego no pasando ni una, porque estoy seguro que si al final Pedro Sánchez es presidente del gobierno, veremos cosas que ni imaginamos en este momento y que a mí no me gustaría imaginar. Por eso insisto en que vamos a hacer todo lo posible y animar a Núñez Feijóo para que pueda ser presidente del gobierno de España.
Nos queda tan solo un minuto, Carmelo.
Sí, no, señor Rueda, ¿qué tal? Buenos días. Pero
hola, buenos días.
Lo cierto es que las cuentas no parecen salir al Partido Popular. El apoyo del PNV no es indispensable y no parece que esto vaya a suceder. Tampoco Sánchez lo tiene fácil, con Junts, pero de haber una repetición electoral, que es un escenario que yo creo que necesariamente tenemos que contemplar todos los que analizamos la política, el señor Rueda, usted que conoce bien a Feijóo, ¿cree que contemplaría la posibilidad de retirarse o dejar paso a otro candidato del PP?
Pues mire, evidentemente siempre son decisiones personales, pero en lo que yo lo conozco algo lo conozco después de tantos años trabajando con él. Bueno, primero yo le animaría en ningún caso a que no hiciera eso, a que se volviera a presentar y esta vez ganar y ganara con contundencia. Y creo que muchísima gente, si hubiera repetición electoral, tomaría nota de lo que ha pasado y se daría cuenta de la necesidad de concentrar el voto en quien ganó las elecciones para darle mucha más potencia y no volver a esta situación. Yo creo que debería intentarlo y creo que, insisto, es que ha sido un magnífico presidente de Galicia y sería un magnífico presidente de España. Por lo tanto, si hubiera una segunda oportunidad, yo le animaría y haríamos todo lo posible para que esta vez el resultado fuera muchísimo más claro.
Pues es Alfonso Rueda, es el presidente de la Xunta de Galicia, al que yo le deseo un feliz día de Santiago y también le pido que felicite a todos los gallegos. Gracias por estar en Herrera en COPE.
Muy bien, muchísimas gracias. De su parte les felicito.
Buen día. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Línea Directa a Tony Martínez.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de agosto de 1974. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda.